Muy buenas tardes otra vez, hermanos, y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para iniciar nuestro culto al Señor. Vamos a estar leyendo el Salmo 150 y yo sé, hermanos, que Dios, hermanos, va a bendecir este día. Lo único, ¿verdad?, que Dios espera, hermanos, que haya disposición, ¿verdad? Señor, yo estoy aquí no nomás para congregarme un día más, sino para que tú bendigas mi vida, que tú hables a mi vida. Señor, yo quiero sentir tu presencia, quiero que me hables, ¿verdad? Y hermano, Dios lo hace, ¿verdad? Siempre estamos nosotros esperando que Dios, de una manera, hermanos, nos hable. Bueno, Salmo 150 dice de la siguiente manera: ¡Aleluya! Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonorosos. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a orar. Padre precioso, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu trono de gracia, esperando siempre, Señor, tu manifestación en nuestros medios. Señor, es nuestro propósito, Señor, de llegar aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, para enfocarnos en este tiempo que estamos aquí, en rendirte culto. Señor, agradecidos por lo bueno que tú eres con nosotros, porque te revelaste a nosotros en tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, aquel que viene afligido, triste, desconcertado, desenfocado por las pruebas, penas de la vida. Señor, habla a su necesidad. Habla a mi necesidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille y somos Iglesia Esperanza Viva. Hoy es noche de coinonía. No te pierdas este tiempo de adoración con nuestra familia en Cristo. En este día los tres servicios nos reunimos para alabar a nuestro Rey y buscar su voluntad. Habrá cena, adoración, oración y compañerismo. Recuerda, hoy a las 5 puedes traer tu platillo para compartir. Damas, te invitamos a que formes parte de los grupos de oración durante la semana. Tenemos dos opciones: presencial o por llamada de Zoom. Lee tu boletín para más información acerca de los días y horarios. Este anuncio también es para las damas. Todavía hay tiempo para registrarte en el retiro del 13 al 15 de septiembre. Habla con nuestra hermana Carolina Briceño para más información. Y como iglesia, creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrarás los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Muchas gracias por tu atención y ahora preparemos nuestro corazón para el mensaje con nuestro pastor, Carlos Vicente. Hasta pronto. Bye.
This is Teddy. Say hi, Teddy.
Good morning.
Teddy, have you confessed Jesus as your Lord and Savior?
Yes, I confess Jesus as my Lord and Savior.
Amen. Upon your profession of faith, I baptize you, my sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go ahead on up. This is Isaac. Say hi, Isaac.
Hi. Good morning.
Isaac, have you confessed Jesus as your Lord and Savior?
Yes, I have confessed Jesus as my Lord and my Savior.
Upon your profession of faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Thank you, Jesus.
Amen.
Amén, amén, amén. Vamos a estar en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Pero antes, hermanos, recuerdo que esta noche tenemos nuestra noche de coñonía. Es la noche, lo hacemos cada tres meses, donde toda la iglesia se junta y estamos aquí solo para adorar y alabar a Dios en oración, en alabanzas. Venimos a las 5, hay comida. La iglesia da la comida principal, vamos a tener carne, pollo, puerco. Y les pedimos que traigan un acompañante y vengan a compartir con nosotros. Estamos siendo, como decía, la iglesia de Hechos 2, que dice que se reunían todos, comían juntos en alegría y alababan y partían el pan. Así que regresen a las 5 y a las 6 comienza la alabanza, la adoración. Romanos 6, hermanos, si están visitando una iglesia, lo que en esta iglesia estudiamos capítulo, libro por libro. Y la semana pasada terminamos el libro de Nehemías. La próxima semana comenzamos el libro de Efesios. Y normalmente entre los libros cubrimos tópicos que no tenemos oportunidad de cubrir cuando estamos cubriendo capítulo por capítulo. Y el tema de hoy va a ser el bautismo, el bautismo. El tema de bautismo, hermanos, aún en las iglesias, es un tema que no se enseña muy seguido. Para muchos el bautizo es solo una tradición, un ritual que ya no aplica para estos tiempos. Y las estadísticas lo confirman, cada año iglesias están bautizando menos personas. Y es un poco alarmante, hermanos, porque no importa lo que están escuchando en las noticias y todo eso, pero las asistencias en las iglesias están aumentando, pero los bautizos están siendo menos cada vez. Esto es algo muy alarmante. Y es más, estoy seguro que aquí en este lugar hay personas que no se han bautizado o fueron bautizados sin entender por qué. Yo sé que hay personas que dicen, oye, ay, ¿para qué vine a la iglesia? Para decirme otra vez porque tengo que ser bautizado. Pero hermano, si tú no has sido bautizado, una persona que no ha sido bautizado, yo creo que es por una de tres razones. Primero, puede ser que no has confesado a Cristo como tu Salvador. ¿Qué es eso? Es entendible. ¿Para qué vas a ser un símbolo que no significa nada para ti? Segundo, muchas veces hay personas que han recibido a Cristo, pero por orgullo, vergüenza, algo, muchos no quieren bautizarse. Les da pena ir y ser sumergidos en la pila enfrente de todos. Ay, no quiero que me vean mojada, mi maquillaje se va a correr. Uy, yo no me veo bien en esas batas que se ponen cuando se bautizan. Ya no usamos las batas, hermanos, no se preocupen. O tienen miedo que el agua esté muy fría. Aquí los calentamos a propósito, el agua está bien calientita, se mete ahí, ya no quiere salir. Estuve en una misión, fuimos en Perú y fuimos a bautizar a personas en el río. Un río heladísimo, heladísimo, heladísimo. Y ahí se bautizaron las personas. No se preocupen, aquí los calentamos. Pero una razón, una creo es la más común, que la gente no se bautiza, los creyentes no se bautizan, es por falta de comprensión. No entienden el significado, la importancia del bautizo. Así que son indiferentes al bautizo y no ven la necesidad de bautizarse. Y esto es un error de la iglesia, que no enseña a las personas por qué es necesario, importante el bautizo. Yo creo que esas son las razones principales. Y si estás aquí hoy y no has sido bautizado, tal vez es por una de esas razones, tal vez es por otra razón. Mi oración es que al final de este mensaje tengas claro qué es el bautizo bíblico y también lo que no es el bautizo. Y que entiendas el significado espiritual del bautismo, lo que representa, y que ya no retrases más tu bautizo. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 6, Romanos 6, a ver qué es el bautizo bíblico. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Si es físicamente posible, les pido que se pongan de pie. Romanos 6, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra perfecta, Padre, que nos ilumina y nos guía cada día, Señor. Te pido, Padre, que el día de hoy, que hablemos de este tema tan importante para todo creyente, si hay alguien aquí, Padre, que no ha sentido esa convicción de ser bautizado, que hoy sea el día que diga, yo me apunto porque así me lo ordena Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona aquí, cada familia que está aquí representada. Si alguien nos está viendo a través del internet, que nos bendigas esa familia también, Padre. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Hoy vamos a ver, hermanos, que el bautizo es un símbolo físico, de un símbolo visual de un evento espiritual. Es un símbolo visual de un evento espiritual. Es un símbolo físico de una realidad espiritual. Y vamos a ver que son tres símbolos el bautizo. Primero es el símbolo de obediencia. Segundo es el símbolo de muerte. Y tercero es el símbolo de nueva vida. Vamos a comenzar. El bautizo es un símbolo primeramente de obediencia. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia a un mandato directo de Jesús. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como la gran comisión. Es el cargo de la iglesia que Jesús nos dejó. Y es un mandato. Le llamamos la gran comisión, es un mandato de Dios, no es una sugerencia. No le conocemos como la gran sugerencia, es la gran comisión. Estamos ordenados a hacer eso. Y muchas iglesias no negarían que esto es un mandato de Dios. Y muchos siguen esto, es la razón que hacemos misiones. Porque seguimos la primera parte que dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Pero muchas veces ignoramos o escogemos no enfocarnos en la segunda parte que nos dice, ¿qué hacemos? Dice, bautizándolos. Y como cualquier mandato de Dios, hermanos, no podemos escoger qué partes obedecer y qué partes no obedecer. No podemos divorciar hacer discípulos de bautizarlos. Es un mandato directo de Dios y no es complicado. Simplemente dice, haced discípulos y bautícelos. Cuando un creyente se bautiza, está demostrando obediencia a este mandato de Dios. Es un mandato directo de Dios. Está demostrando que está dispuesto a hacer lo que Dios le ordena. Está demostrando su devoción, su fidelidad a los mandatos de Dios. Y hermanos, Jesús no solo nos dio un mandato de bautizarnos, Él también nos dio el ejemplo del bautizo. Jesús fue obediente en bautizo y espera que nosotros seamos igual, que lo imitemos. Vamos a Mateo 3 para ver este evento extraordinario del bautismo de Jesús. Solo un poco de contexto. Juan es el primo de Jesús y él está predicando sobre la llegada del Mesías. Y su mensaje es, prepara tu corazón porque ya va a llegar el Salvador. Y está diciendo, arrepiéntete y bautízate, aparte tus pecados y prepara tu corazón para la llegada del Mesías. Y dice la palabra que muchos escuchaban su mensaje y multitudes venían a él a ser bautizados. Y un día, él está bautizando hacia él. Y Jesús está por comenzar su ministerio público. Y es lo que nos dice Mateo que ocurre. Mateo 3, 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes por mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos, hay que entender un poco del contexto del bautizo judío para entender por qué Juan se estaba rehusando a bautizar a Jesús. Lo único que se bautizaban en ese tiempo, el bautizo existía, pero era un gentil, una persona que no era judío, que quería convertirse al judaísmo, Entonces lo convertían y lo bautizaban para aceptarlos a la fe judía. Eran gentiles que ya querían seguir al Dios verdadero. Habían decidido seguir al Dios de los judíos. Y el bautizo simbolaba, era un símbolo de que ya eran parte de la familia de Dios. Era una profesión pública de que estaban siendo integrados a la familia de Dios. Pero el bautizo de Juan era diferente, porque él estaba bautizando a judíos. Y los judíos ya pertenecían a la familia de Dios. Ellos eran el pueblo escogido. Un judío que nacía de sangre judía ya era parte de la familia de Dios. Un judío no necesitaba ser bautizado para ser integrado a la familia de Dios. El bautizo de Juan se había visto como un bautizo innecesario, sin propósito. Y muchos hoy en día lo miran de la misma manera, algo innecesario, sin propósito de Dios. Dicen, yo ya soy hijo de Dios. Eso lo conseguí cuando acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué tengo que bautizarme? El momento que yo confesé a Cristo como su Salvador, me aceptó a su familia. No tengo que bautizarme. Es cierto, hermanos, el momento que tú declaraste a Jesús como Señor o Salvador, en ese instante, dice la palabra que fuiste adoptado como un hijo espiritual de Dios. El bautizo no cambia eso. El bautizo simplemente es una declaración pública de esa verdad. Es una declaración pública de lo que hemos recibido, que somos herederos de la vida eterna. Es una declaración pública de que pertenecemos a una nueva familia. No cambia nuestra posición ante Dios, pero demuestra que tenemos un nuevo Señor. Y si no somos obedientes a nuestro Señor, ¿en qué más no somos obedientes a Dios? Si no somos obedientes a nuestro Señor cuando nos da un acto, de una orden directa, ¿en qué más no somos obedientes? Regresemos al bautizo de Dios. La segunda razón que el bautizo de Juan era inusual era porque el bautizo dice que era para arrepentimiento, para preparación de la llegada del Mesías. Y por eso él se rehúsa inicialmente a bautizar a Jesús. Pues primeramente, hermanos, esto hubiese sido una bofetada a los judíos que pensaban que ellos eran justos sin pecado, que es el simple hecho de nacer judíos ya estaban preparados para la llegada de Jesús, del Mesías. Pero Juan está hablando aquí, confiésate, tienes que prepararte. La gente habrá pensado, ¿por qué está haciendo esto Juan? Si yo soy judío desde que nací, se me prometió el Mesías. Yo no tengo nada que arrepentirme y mi corazón ya está preparado. Yo soy judío. Por eso al principio de cuando Jesús le dice que le bautiza, dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan sabía que Jesús le había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que Jesús era el Mesías, el Salvador, el ungido. Él sabía que Jesús era el Cordero de Dios, que era sin mancha, sin pecado. ¿Y por qué Jesús viene a mí para ser bautizado? Él no tiene, el único que no tiene nada que arrepentirse. Pero note que Jesús le dice, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Jesús te está diciendo, tengo que ser bautizado porque he venido a cumplir todos los aspectos de la ley. Hermanos, en la tierra Jesús fue totalmente obediente a su Padre. Él fue obediente en todo. Dice la palabra que fue obediente hasta la cruz. Él fue a la cruz por el pecador, por obediencia a su Padre. Él se bautizó porque tenía un corazón injusto, sino que se bautizó por obediencia, en sumisión a la palabra de Dios. Y nos da el mandato del bautizo y nosotros nos toca ser obedientes como Él fue obediente. El creyente que no se bautiza porque cree que no tiene que bautizarse, está siendo desobediente a la palabra de Dios. Y ya vamos a ver que el bautizo no cambia tu estado espiritual. Como Jesús, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por obediencia. Y si Jesús no tuvo problema ser bautizado, ¿por qué nosotros vamos a tener problema ser bautizados? El bautizo es un símbolo de obediencia. El bautizo es un símbolo de que nos sometemos a las ordenanzas de Dios, a las órdenes de Dios. ¿Y cómo podemos ser obedientes? El bautizo, hermanos, es el primer acto, debe ser el primer acto de obediencia del creyente. Es contradictorio decir, Jesús es mi Señor, pero desobedecerlo en el bautizo. Es contradictorio decir, yo amo a Dios, y la palabra dice, si amas a Dios, obedece mis mandamientos. Es contradictorio decir, yo amo a Dios, pero me rehúso a obedecerle en el bautizo. No es compatible eso. Si realmente Jesús es, lo has declarado tu Salvador y tu Señor, lo vas a obedecer. No vas a negar a ser bautizado. Y a propósito, hermanos, en el pasaje que vimos dice, el mandato de la iglesia es hacer discípulos y bautízalos. Si tú te estás negando a ser bautizado, estás siendo desobediente, pero estás haciendo que la iglesia tampoco pueda cumplir ese mandato. Estás haciendo a la iglesia desobediente también. Ese es el primer punto. El bautizo es un símbolo de obediencia. El segundo, el bautizo es un símbolo de muerte. El bautizo del creyente significa, es un símbolo de la muerte espiritual. El momento que una persona entrega su vida a Jesús, muere a su vieja vida. Y dice la palabra que recibe una nueva identificación, una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 dice que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Si tú has puesto tu fe en Jesús, has muerto. Has sepultado tu vieja vida. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El bautismo del creyente es un símbolo de nuestra vieja vida del pecado. Cuando una persona se bautiza, está declarando, confío que Dios murió por mis pecados y me comprometo a dejar esos pecados atrás. Es una confesión pública de que el pecado ya no domina tu vida. Es una confesión pública de que ya no estás bajo el poder del pecado. Es la confesión pública que bíblica de que has muerto a tu vieja vida. Y muchas veces pensamos que la confesión pública es cuando una persona pasa adelante y quiere recibir a Cristo. Eso no es bíblico. Eso lo hace en la iglesia y es bueno declararlo así. Pero la única profesión bíblica de que eres un creyente de Cristo, seguidor de Cristo, es el bautizo. Whoa. Am I good? Should I go with the mic? Are you going to turn me off? Ese es el único acto de confesión pública, es el bautizo. El bautizo del creyente es un símbolo de muerte a la vieja vida. Ahora, hermanos, eso no significa que después de bautizarlos vamos a ser perfectos, que ya no vamos a pecar. No significa que si pecamos vamos a perder nuestra salvación de Dios. No significa que vamos a perder el amor de Dios. No significa que dejamos de ser hijos de Dios si pecamos. Nadie es perfecto. Dios nos ama y somos sus hijos. Y cuando tropezamos, Él no deja de amarnos. ¿Quién de aquí tiene hijos perfectos? Todos creemos que tenemos hijos perfectos, pero estoy seguro que nadie tiene hijos perfectos. Y cuando hacen una imperfección, ¿los dejan de amar? No. Dios no nos deja de amar cuando hacemos una falla. Todos nuestros hijos fallan, pero no dejan de ser nuestros hijos. No los dejamos de amar, no los abandonamos. El bautizo es un símbolo de la muerte a la vieja vida, pero no es un símbolo de que somos perfectos. Mientras estamos en este mundo, mientras estamos en estos cuerpos con la naturaleza pecaminosa, vamos a pecar. La diferencia de un creyente y uno que no cree no es que no pecamos, sino cómo reaccionamos cuando pecamos. El pecado en la vida del creyente le estorba, le incomoda. El pecado en la vida de creyente es cuando estás caminando, has sentido, tienes una piedrita en el pie, te incomoda, tienes que parar, quitarlo y sacarlo. Así es el pecado en la vida del creyente. Interrumpe nuestra relación con Jesús y nos arrepentimos lo más antes posible. Claro, hermanos, que vamos a tropezar, vamos a fallar, pero la diferencia es que el creyente no practica el pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado no es un estilo de vida. Si tú te llamas creyente y tu estilo de vida es el pecado, tienes que cuestionar realmente si eres creyente, si fuiste una confesión genuina. Porque el creyente no tiene un estilo de vida. Cuando peca, se arrepiente lo antes posible. El pecado no es un estilo de vida en la vida del creyente, pero sí tropezamos. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y ya hemos crucificado esa vieja vida cuando pusimos nuestra fe en Cristo, pero aún así tenemos un conflicto diario cuando nos levantamos entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Por eso tenemos que estar conectados a la fuente del Espíritu para caminar con Dios. El bautismo es un símbolo público de esa verdad que ha ocurrido en nuestros corazones. Por eso Jesús, hermanos, muchas veces usaba la palabra bautizarse para referir a su muerte. Aquí hay unos ejemplos. Jesús está hablando de su muerte que va a venir. Lucas 12:50 dice: de un bautizo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando de su muerte. El bautizo lo está poniendo como la muerte. Aquí hay otro. Mateo 10 dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que voy a ser bautizado? Otra vez Jesús está usando la palabra bautizo para significar su muerte. Y esa es la razón del bautizo. Estamos significando nuestra muerte a nuestra vieja vida, la muerte al control del pecado de nuestra vida. Ese es el bautizo bíblico. Es un símbolo de que hemos sepultado nuestra vieja vida. Y ahora, hermanos, por eso es importante que el bautizo sea por sumersión completa bajo el agua. ¿Por qué? Porque rociar agua o salpicar agua en la cabeza no demuestra una muerte, no demuestra el sepulcro. La sumersión completa demuestra la limpieza total, demuestra la purificación total, demuestra la completa identificación e integración en la familia de Dios. Para que el bautizo sea una demostración de muerte, la persona tiene que ser completamente sumergida bajo el agua. Y dependiendo de cuántos pecados has hecho, te dejo más tiempo ahí abajo. Hermanos, cada vez que la palabra bautizo se usa en el Nuevo Testamento, significa completamente sumergir. Existen tres formas de la palabra bautizo en el griego, y las tres se refieren a una sumersión completa. Si no fuiste bautizado por completa sumersión, no fuiste bautizado públicamente. El bautismo bíblico es por sumersión completa porque es un símbolo de muerte. Vamos a ver unos ejemplos aquí que corroboran esto. Vamos al bautizo de Jesús. Dice Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado, dice que subió del agua. ¿Por qué subió del agua? Porque tuvo que ir al agua a ser bautizado. Si no necesitaría ser sumergido, se podía hacer en cualquier lado. Otro ejemplo, Hechos 8. Vamos a ver esto en más detalle en el otro punto. Pero el etíope entiende que tiene que ser bautizado y dice en Hechos 8:38. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué descendieron al agua? Porque tenía que ir al agua a ser sumergido. Si no tenía que ir al agua a ser sumergido, se podía hacer en cualquier lado. Y dice este versículo que descendieron al agua. El bautizo por sumersión completa es un símbolo de la muerte, del sepulcro a nuestra vieja vida. Es una sumersión completa, es un símbolo de una realidad espiritual de nuestras vidas. Y eso nos lleva al último punto. El bautizo es un símbolo de obediencia, es un símbolo de nuestra muerte a nuestra vieja vida, pero no termina ahí. No terminamos debajo del agua. Inmediatamente de ser sumergidos, somos sacados del agua. Y esto es el tercer punto. El bautizo también es un símbolo de resurrección a una nueva vida en Cristo. El bautismo es un símbolo de liberación de las cadenas del pecado y que tenemos una nueva vida en Cristo. No es solo de muerte, es un símbolo de resurrección. Mire que dice el versículo 4 que leímos hoy, porque somos sepultados juntamente, pero también dice, así nosotros andamos en nueva vida, igual como Cristo resucitó. Pablo dice, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Jesús murió, hermanos, para que nosotros tengamos nueva vida. Jesús murió para que nosotros podamos disfrutar, dice, una vida abundante. Y hermanos, no adoramos a un Jesús muerto. Por eso no hay un muerto en la cruz ahí, porque nuestro Dios no está muerto. Adoramos un Dios vivo. El cristianismo es de vida, nueva vida. de vida eterna, de vida en este mundo. Y eso es lo que hacemos cuando nos levantamos. Tengo nueva vida en Cristo, estás gritando. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautizo, el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder del que le levantó de los muertos. Es un símbolo de victoria, es celebración de que hemos sido resucitados a nueva vida. Declara que estamos libres del pecado, libres de la muerte eterna, y que estamos libres del poder del pecado. Es un símbolo de que estamos libres de la condenación eterna, que hemos muerto a esa vieja vida, pero no solo morimos, sino que nos levantamos en nueva vida. Y es un símbolo, hermano, es un símbolo nada más, que hemos resucitado. Es una declaración eterna de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, de que somos vencedores. Es una expresión externa de lo que ya ocurrió internamente en tu corazón. Y eso es algo muy importante, hermanos. Pongan mucha atención. Despierta que está a tu lado. Porque este es el punto principal. El bautizo no salva al pecador. El bautizo no salva el alma. Solo en fe en Jesús salva al pecador. Dice la palabra que no se puede agradar a Dios sin fe. Cree en Jesús, ten fe en Él y así serás salvo. Es una demostración nada más, es un símbolo nada más, externo de lo que ya ocurrió internamente en tu corazón, de nueva vida. Es un símbolo de nueva vida, no es el método de la nueva vida. El bautizo no es lo que salva al pecador, es una expresión externa de lo que ya ha ocurrido internamente. Es una muestra pública de lo que Cristo ya hizo en tu corazón. Cuando yo me gradué de la universidad, yo no fui a mi graduación, cuando mi primer título, yo no fui a mi graduación, no le miré la importancia. Pero eso no significa que no gradué. Ya tenía mi certificado y lo pongo en mi currículum. Pero después me di cuenta, hermanos, que esa ceremonia de graduación que no atendí fue algo egoísta de mi parte. ¿Por qué? Porque no es por mí que lo hago, es para demostrarle el sacrificio que hizo mis padres. Hermanos, el bautizo, si no te estás bautizando, le estás quitando el gozo a tu familia espiritual de gozarte contigo de eso que Dios ya hizo en tu corazón. Es como yo no atender mi graduación, pero esa ceremonia no es una demostración para otros. El bautizo, hermanos, es el primer sermón del creyente. Es un sermón que el creyente está diciendo, yo ya morí, ya me levanté, y esto Cristo puede hacer para ti también. Pero no salva a nadie. El bautizo no te salva. Lo único que salva al pecador, el único que perdona el castigo del pecado, lo único que salva el alma del infierno, el único que nos reserva un lugar en la eternidad es creer en Jesús. Creer en Jesús que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Es lo único que salva al pecador. Romanos 10:9. Si confesaras con tu boca que Jesús es Señor y creeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo la fe en Jesús salva al pecador. El bautizo no lo salva. El criminal que estaba al lado de Jesús, en sus últimas horas de vida, confesó que cree en Jesús. Le dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, en este día vas a estar conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para bautizarse. Murió sin ser bautizado, pero él está en el cielo en estos momentos. El bautizo no salva al pecador. Veamos qué es el patrón del bautizo. Regresemos a Hechos 8. El etíope está leyendo, dice, está leyendo, y la escritura que está leyendo es Isaías 53, que nos habla de la llegada, la profecía del Mesías. Es que dice que fue molido por nuestros pecados. Habla del Mesías y está leyendo, pero no entiende lo que está leyendo. Y dice la palabra que Dios milagrosamente toma a Felipe y se lo manda a este etíope. Y mire que dice Hechos 8, 35 y 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya vamos a leer lo que dijo Felipe, pero ¿qué es lo que no dijo Felipe? Felipe no dijo, bueno, pues tienes que aprender un poco más de la Biblia y después te voy a bautizar. Felipe no dijo, tienes que hacer pechadas espirituales, memorizar estas escrituras. Felipe no dijo, tienes que asistir a una clase de 10 sesiones para indoctrinarte y ser digno de ser bautizado. No dijo, tienes que hacer obras, tienes que limpiarte de tus pecados para ser bautizado. No, ¿qué es lo que dijo? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es el único requisito para ser bautizado? Si crees de todo corazón. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron al agua Felipe el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a eunuco, a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozosamente en su camino. Por eso aplaudimos cuando vemos videos de eso. ¿Por qué? Es una celebración, es gozo. Es un gozo porque dice la palabra de Dios que los ángeles del cielo se gozan cuando una persona se arrepiente. Hermanos, si no te estás bautizado, nos estás robando ese gozo de celebrar contigo. Este es el patrón que vemos en la Biblia del bautizo. Se cree en Jesús para salvación y se bautiza. Es el único requisito para ser bautizado. Cree en Jesús para tu salvación, que murió en la cruz para pagar el castigo de tus pecados. Es todo. Ningún otro requisito, nada más. Ay, es que no estoy listo para bautizarme. Ay, es que tengo unas cosas en mi vida que tengo que arreglar antes de ser bautizado. No estoy preparado, no me conozco la palabra de Dios lo suficiente para ser bautizado. Hermano, si crees en Jesús, si lo has aceptado como Señor y Salvador, estás listo. No hay nada más que hacer, no hay nada tipo de preparación. Este es el patrón que vemos en toda la historia de la primera iglesia en Hechos. Y hay escritos 200 años después de Cristo donde explícitamente los líderes dicen no se permite el bautizo si no creen en Jesús. Por eso aquí no bautizamos a niños. Esa práctica no comenzó hasta después que Constantino hizo el cristianismo la religión oficial, cuando la iglesia se empezó a apartar de las verdades bíblicas y empezaron a implementar ordenanzas y sacramentos que no se encuentran en la Biblia. Y uno de esos fue el bautizo de niños. Y no fue hasta después de la Reformación del año 1500 que se restableció este bautizo bíblico, lo que conocemos y lo que practicamos en esta iglesia como el bautizo del creyente. No hay ningún registro bíblico en la Biblia donde un bebé se bautiza. Lo que vemos es un patrón. Se cree en Jesús y se bautiza. El bautizo de bebés no es bíblico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de entender. No tienen la capacidad de entender que son pecadores. Y honestamente, esa es la razón que la iglesia comenzó a bautizar a bebés. Porque había una alta mortalidad de niños. Y las personas llegaban a la iglesia y confundidas. ¿Qué pasa con mi hijo que se murió? ¿No es salvo? Y entonces se puso ese bautizo de niños para darle la seguridad a las personas que sus hijos están en el cielo. Pero hermanos, un niño, dice la palabra de Dios, los niños vengan a mí, tengan la fe del niño. Un niño que no puede comprender su pecado es salvo. Pero el momento que pueden entender que son pecadores y necesitan un salvador, ahí es donde se requiere esa confesión de fe y después el bautizo. Por eso aquí, hermanos, nosotros entrevistamos a los niños antes. Si un niño quiere bautizarse, los entrevistamos antes de ser bautizado. Los maestros lo entrevistan sin los padres, porque muchas veces los padres están ahí dando las respuestas que le están haciendo. Cuando el día de hoy tenemos dos bautizos, me reuní con los dos que se van a bautizar para asegurarme que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, si el bautizo no salva, ¿por qué tengo que ser bautizado? Cuando una persona acepta a Cristo también como Salvador, también lo acepta como Señor. Y esa persona entra en una relación con Jesús basado en obediencia, basado en sumisión. Otra forma de decir esto es que la salvación produce obediencia. Y el primer acto de obediencia del creyente debe ser obediente en bautismo. Y hermano, voy a ser directo. Lo que dije al principio, si tú has aceptado a Jesús como Salvador y te niegas a ser bautizado, eres desobediente. Estás desobediendo a Jesús. Estás desobediendo un mandato directo de Jesús. El bautizo es un indicador inmediato e inseparable de la salvación. Es más, muchas veces en la Biblia, la palabra bautizo se usa sinónimo con la palabra salvación. ¿Por qué? Porque era una forma de que el creyente nuevo daba evidencia de que su fe, su confesión era genuina. En esos tiempos, hermanos, un creyente que dice yo soy creyente, no es como ahora que yo digo soy creyente y hago lo que quiera o sigo viviendo mi vida. Una persona en el primer siglo que decía públicamente que soy creyente, que normalmente eran judíos, podía perder su familia, su trabajo, no le vendían en las tiendas. Era una confesión radical y el bautizo era el públicamente identificándose con esta nueva familia sin importar las consecuencias. Eso es lo que hace el bautizo. Si un nuevo creyente no estaba dispuesto a ser bautizado, eso ponía su fe en duda. Ponía en duda su arrepentimiento. Pudo haber declarado a Jesús como Señor, pero no estaba dispuesto a hacer el compromiso público. Pero si está dispuesto a ser bautizado, de hacer esa confesión pública, eso demostraba el verdadero corazón arrepentido, que fue una confesión genuina. Significa que esa persona se identificaba como un seguidor genuino. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, el bautizo es un símbolo de fe genuina, de transformación genuina, de obediencia genuina. Los dos que se van a bautizar, si pueden pasar atrás ya. El bautizo no salva, el bautizo no santifica. El bautizo no proporciona ningún otro poder. No hay otro bautizo aparte del bautizo del creyente. No tienes que buscar otro bautizo. El concepto del bautizo del Espíritu Santo, separado de la salvación, no es un concepto bíblico. El momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe también el Espíritu Santo. Vamos a ver eso en dos semanas. Es evidencia pública de tu declaración de fe. Es un compromiso público de que Jesús es tu Señor y que vives para Él cada día. Y es motivo de gozo, es motivo de celebración. Y comencé este mensaje con tres razones por cual las personas no se bautizan. Primero, si no han aceptado a Cristo como Salvador. Si ese eres tú y quieres saber qué significa aceptar a Cristo como Salvador, yo quiero eso. Pasen adelante, aquí va a haber personas que pueden explicarle. Segundo, es tal vez por vergüenza, por orgullo de no hacer una confesión pública. Por falta de comprensión, que no entienden el verdadero significado del bautizo. Si estás aquí hoy y no has sido bautizado públicamente, tal vez fuiste bautizado como bebé, tal vez te rociaron tu cabeza. Eso no es un bautizo del creyente. Tal vez te bautizaste, pero no entendías por qué te estaban bautizando. Tal vez te has negado a ser bautizado porque piensas que no estás listo. Tal vez te has negado porque tienes miedo de hacer un compromiso con Dios. Si tú has aceptado como a Cristo como tu Salvador, ninguna de estas razones son válidas para no bautizarte. Así que hoy quiero darte la oportunidad para ser bautizarte como Cristo te lo demanda. No va a cambiar tu posición ante Dios, no te va a hacer más santo, no te va a dar ningún poder adicional, pero vas a hacer una demostración pública de tu obediencia y de tu compromiso a Dios. Vas a hacer una demostración pública de que has muerto a tu vieja vida y tienes una nueva vida en Cristo. Así que en este momento van a poner unos códigos, un código de QR ahí. Si tú nunca has sido bautizado y quieres ser bautizado, pone la cámara de tu teléfono ahí y presiona el website ahí y te va a aparecer para apuntarte para ser bautizado. Esta noche tenemos servicio, hoy mismo te podemos bautizar. Si quieres bautizarte hoy mismo, mírame a mí después del servicio y vamos a estar listos para bautizarte. El agua ya está calientito. Así que hermanos, espero que después de este mensaje no haya una excusa de la comprensión. Si no te has bautizado, vas a seguir en desobediencia y no será por falta de comprensión. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es directa, Padre, y a veces incomoda. Pero si no nos incomodamos, no cambiamos. Si no nos incomodamos, seguimos viviendo en desobediencia. Y te pedimos, Padre, que si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, que se apunte en este momento. Si alguien necesita más información, que se apunte también para que le podamos contactar y dar más información. Y Padre, para todos nosotros que hemos sido bautizados, Padre, te pedimos, Señor, que estemos demostrando con nuestras vidas esa nueva vida que tenemos en Cristo. Que podamos demostrar esa paz y esa esperanza. Que el mundo nos mire y diga, yo quiero lo que ellos tienen. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a hacer lo que no pudimos hacer. A morir por nuestros pecados en la cruz. Y darnos esa oportunidad y ese camino para acercarnos otra vez a ti en vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.